Venimos estudiando el capítulo 38 de Job. En el capítulo 38, 39, 40 y 41, Dios habla. En medio de un torbellino, Dios se muestra. Y lo primero que hace es mostrar su grandeza. Y simplemente como muestra de botón, en los últimos dos miércoles habríamos visto cómo era que Dios nos hablaba si hemos encontrado los tesoros en la nieve. Y descubríamos que cada copo de nieve es una perfección geométrica en forma y en riqueza, un tesoro. Y el miércoles pasado compartíamos sobre lo vasto que era el universo, lo inmenso que es, y ese Dios creador de todo eso es nuestro Dios. Tenemos que darnos cuenta quién es el Dios al cual servimos, el Dios que nos cuida, el Dios que quiere lo mejor para nosotros. Y hoy vamos a ver los versículos Job 38, del 34 al 38. Solo son cinco los versículos que vamos a ver, porque quiero aprovechar el texto para compartir de un tema que justo entra en estos versículos, que es sobre el fenómeno ovni o los platillos voladores. El versículo 34 al 38, Dios nos habla sobre manifestaciones en el cielo atmosférico. Ya no nos habla del espacio sideral o del cielo donde mora Dios. Se dice que hay tres cielos. El primer cielo es el cielo que vemos en las estrellas, pero es el cielo ligado a la atmósfera de la Tierra. El segundo cielo es donde se encuentra el universo, las estrellas, lo que veíamos en las diapositivas el miércoles pasado, las galaxias, la Vía Láctea, los sistemas solares. Pero el tercer cielo es donde mora Dios. Así que la palabra de Dios, y sabemos que nos hablan de tres cielos: el primer cielo físico, a la atmósfera de este globo terráqueo llamado Tierra; el segundo cielo, donde se encuentra el universo, las estrellas de la creación de Dios; y el tercer cielo nos habla de donde Dios mora. Pues bien, vamos a hablar de este primer cielo. Cuando uno se levanta en la mañana y dice: qué lindo está el cielo. Recuerdo cuando recién me convertí, yo me convertí en un día de mayo. Junio era frío, siempre gris. Recuerdo las primeras palabras que decía cuando me levanté: a Dios mío, gracias por otro lindo día tan lindo. Y mi hermano, que no era creyente, se burlaba de mí: idiota, qué das gracias, está húmedo, está lloviendo, nos vamos a mojar en la moto, porque en moto nos íbamos a la universidad, ¿no? Pero es cierto, hay un cielo atmosférico. Y dice el versículo 34, Dios cuestiona a Job y a sus amigos y dice: ¿alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? Y en esta primera pregunta, el cuestionamiento de Dios es: ¿tienes en ti la potestad de decirle a las nubes que se desplacen por donde tú quieras? ¿Tienes tú la potestad de decirle a la nube que entregue agua, que llueva? Ustedes saben que el día de hoy, cuando hay nubes, a través de unos agentes químicos, avionetas pasan echando una serie de reactivos que, a manera de catalizador, ocasionan que llueva. Pero esto únicamente se puede dar en la presencia de nubes. Pero puedes tú decirle a una nube que aparezca y desaparezca. Y la Biblia nos habla mucho de nubes llevadas por Dios de manera específica. ¿Se acuerdan ustedes cuando Elías oró para que no llueva? ¿Se acuerdan ustedes que dejó de llover por 3 años? ¿Y recuerdan cuando Elías oró para que llueva y le dice a su siervo, está orando, y dice: sal y mira y dime qué ves? Y el siervo sale y dice: no veo nada. Y Elías le dice: sale y mira otra vez y dime qué ves. No veo nada. Y la tercera vez: seguro, ¿qué ves? Veo una nube ridícula el tamaño de un puño. Pues prepárate, que empieza la lluvia. Y vemos que sí, Dios tiene la potestad de manejar las nubes como Él quiere. Tenemos otro gran incidente de una nube que Dios la hacía seguir un rumbo. Y esa nube era a manera de sombrilla protectora de un pueblo. que caminaba en el desierto. ¿Dónde encontramos eso? En el libro de Éxodo, Levítico, Números. Cuando el pueblo avanzaba, la nube lo cubría. Claro, dirán algunos, es que la nube era una nave extraterrestre nodriza que tenía un vapor que le ocultaba para que no vieran. Dejemos a los platillos voladores para dentro un ratito, ¿no? Dios sí tiene la potestad de mover las nubes, hacer llover. Es más, la palabra de Dios nos dice en Segunda de Crónicas que de una u otra manera el pecado de una nación ejerce una influencia en su clima. Interesantísimo. Y acá le está diciendo, ¿puedes tú enviar las nubes para que cubran muchedumbre de aguas? El versículo 35, ¿enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? Y este es un texto usado por los grupos que cultivan, o perdón, le dan culto al fenómeno ovni, los relámpagos que viajan y van. Pero yo no quiero ahorita meterme a eso, sino dentro de un ratito. Esto, dice Dios, enviarás tú el relámpago para que vayan. ¿Tienes tú la capacidad de hacer que el relámpago vaya de un lugar al otro? ¿Puedes tú mover la energía? Y déjenme decirles algo. Yo este texto lo veo con fascinación en la energía y la tecnología del hombre ha descubierto para llegar a hacer el mejor uso de energía en lo que es audio, visión, fibra óptica, es manejo de la energía, transmisión de datos en los medios de comunicación. Tú llegas a tu casa, te echas a la cama, agarras el control y haces así. Cuéntale a tu hijo que tú que antes cuando eras joven tenías que pararte, aprender el televisor, irte a la cama. Y cuando querías cambiar de canal, ¿qué tenías que hacer? ¿Se acuerdan de esa época cuando uno se paraba a darle vuelta a la cosita? ¿Se acuerdan? Cuando el televisor era blanco y negro, cuando demoraba en calentar, cuando se apaga y ¡bum!, se hacía un puntito. ¿Se acuerdan? A ver, ¿quiénes no tienen la menor idea de lo que estoy hablando? Es de la nueva generación. Pero nosotros, los dinosaurios de mi época, vivíamos eso. Por la flojera de no pararse a levantar, a cambiar de canal, uno se queda viendo cualquiera de fecio, si estaba cansado. Y fíjense, el solo hecho de hacer esto, ¡tin! ¿Sabes qué está ocurriendo ahí? Estás dirigiendo energía en la batería. Hay un emisor, hay un receptor que hace que cambies de canales. ¿No es fascinante el descubrir eso? ¿Cómo es posible que pueda estar en mi casa y ver a través de la BBC de Londres en un televisor lo que está ocurriendo en Inglaterra? ¿Se acuerdan hace 10 años? Hace 10 años uno usaba el correo. Hoy día uno, la mayoría de la gente no usa el correo para mandar cartas. Uno lo usa ahora para encomiendas. Pero uno en esa época mandaba cartas. Uno esperaba la carta que llegara o no. Hoy día todo está en las yemas de las manos. La energía, el hombre ha tenido la capacidad a través de la tecnología de enviar, dirigir, llevar, mandar. ¿No es asombroso esto? Y la Biblia nos está hablando de esta capacidad. Dios, sí, es el único que puede de una u otra manera actuar en los fenómenos climatológicos. Pero el hombre del siglo XX, el hombre de la última década, domesticó la energía en lo que es la comunicación masiva, el Internet. Cuando veíamos hace un mes atrás todo el espectro electromagnético, cómo son ondas de energía, el televisor, la radio, todo esto. Y acá está diciendo Job, ¿enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? Hoy le podríamos responder a Dios, a través del Internet puede enviar energía en un mensaje de correo electrónico de un lugar del mundo a otro lugar. La luz, el sonido, el video, El Internet es energía que el hombre ha descubierto. ¿Saben lo que me sorprende de la Biblia? Que dice que hacia el final de los tiempos, la tecnología y la ciencia del hombre va a progresar como nunca antes. Escuchaba en los medios de comunicación sobre la ley que está ahorita el Congreso de los Estados Unidos deliberando acerca de el uso de embriones para células madres. ¿Qué es una célula madre? Cuando un embrión se desarrolla, hay unas cuantas células. Una se convierte en 2, se convierte en 4, se convierte en 8, se convierte en 16, en 32, en 64. Y cada una de estas células se empieza a diferenciar para hacer unos estómagos, otros corazón, otro tejido nervioso. Pues muy bien, tienen la idea de, supongamos, cualquiera de ustedes mujeres, a través de manipulación genética, puede un médico rascarles y sacarles una célula con un vidrecito del labio o una célula sanguínea. Sacan el núcleo, extraen el código genético del núcleo de la célula y a través de una fertilización in vitro lo colocan en tu propio óvulo. Y ahí tienen una célula madre tuya, donde tú eres mamá y papá a la vez. Y a través de este embrión, cuando este embrión se empieza a desarrollar, está el punto de vista ético. Es vida, no es vida, manipulación. Si el hombre empieza a manipular genéticamente, ¿será cierto lo que las películas de ciencia ficción nos hablan de los Transformers? ¿O estos hombres mutantes con poderes raros por manipulación genética? Pero no lleguemos a tanto. El asunto es muy simple, y es que tienes problemas de diabetes, tu páncreas no produce insulina, pues agarran estas células del embrión, células madres, y con una inyección te le inyectan al páncreas. El páncreas reconoce a esas células sanas, sin problema en la producción de insulina, y estas células empiezan a regenerar el páncreas. Y de repente el páncreas empieza a generar insulina. El proyecto es increíble en lo que puede hacer la medicina. El problema que decía el presidente Bush es que él no va a permitir que se manipule vida. Sin embargo, sí, la ley en los Estados Unidos está hablando sobre usar células del cordón umbilical donde se encuentran células madres. Y esto lo estamos hablando de esta época. No es ciencia ficción, lo estamos hablando ahora. Y dice la Biblia que al final de los tiempos la ciencia se aumentará. Pero mientras el hombre domina más la ciencia y la tecnología, se vuelve más materialista y ateo. Y el hombre cree que al manipular la ciencia puede manipularlo todo y no necesita a Dios, porque el mismo hombre se convierte en su propio Dios. ¿Saben ustedes cuál es la explicación biológica de la vejez? ¿Por qué envejecemos? ¿Por qué yo, cuando era joven y hermoso hace muchos años, ahora no soy ni joven ni hermoso? ¿Cuál es la explicación del envejecimiento? Es muy simple. Las células de nuestro cuerpo se regeneran. Las células de la piel, constantemente el tejido epitelial, capas de abajo van saliendo y van renovando las capas. Ustedes no ven, pero todos los días perdemos cientos de miles de células de tejido epitelial. ¡No sabía! ¿Sabes quién lo sabe muy bien? Los ácaros que habitan contigo en tu cama. Porque ellos se alimentan de los tejido epitelial que dejas. En mi cama no hay ácaros, es lo que crees, ¿no? Lo increíble es que vivimos con un mundo microscópico que es real. Ya los estoy preocupando, ¿no? Bueno, la explicación de la vejez simplemente es que la velocidad de las células para reproducirse y regenerarse empieza a morir las células y ya no se regeneran tan rápido. Y eso es por eso que el cuerpo de uno se va envejeciendo. Y lo que quiere, al tratar de encontrar el genoma del hombre, descubrir cuáles son dentro del código genético aquello que nos acelera la vejez, y manipular esa parte del código genético para conseguir que las células se sigan regenerando a la misma velocidad que se van perdiendo. Y al conseguirlo eso, el hombre ha alcanzado la eterna, la eternidad, la juventud, o en la edad que estaba, mantenerla. Y esto no es ciencia ficción, ya se está trabajando. Médicos, investigadores, científicos contemporáneos a nosotros lo están haciendo. La ciencia se aumentará. ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? Y que dirán ellos, henos aquí, tienes la capacidad de que te respondan, pero la tecnología del hombre cada vez avanza a pasos agigantados. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¡Ajá! ¡Claro! La tecnología va a aumentar, ¿pero por qué? Por la sabiduría que Dios da. Si ustedes descubren en los últimos 150 años, la ciencia del hombre ha aumentado más que en todo el resto de la humanidad junto. Y si ustedes descubren en los últimos 150 años, los últimos 200 años, van a descubrir que los grandes científicos, inventores y descubridores, todos ellos eran cristianos, temían a Dios. Tomás Alva Edison, o eran de ascendencia judía, creía en el Dios de la Biblia. Casi en la medicina, el 80% de los inventos en la medicina se deben a médicos, cristianos o médicos que creen en el Dios de la Biblia. ¿De dónde viene la sabiduría? ¿Tienes falta de sabiduría? Pídesela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y te será dada sabiduría. Y acá le pregunta a Dios, ¿quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? La diferencia entre el hombre y los animales es la capacidad del hombre que tiene de raciocinio, de descubrirse y entenderse en medio de su entorno, de sentirse diferente. Y eso no es producto de millones de años de evolución, es producto del implante que Dios puso en nosotros. A imagen y semejanza de Dios fuimos creados. ¿Quién puso la sabiduría? ¿Quién nos dio la inteligencia? Dios. Sin embargo, en el libro de Romanos dice, profesando ser sabios, ¿qué más? Se hicieron necios, porque para ellos su sabiduría los alejó de Dios. Cuando veíamos hace 3 semanas en las diapositivas la perfección del copo de nieve, yo no podía menos que asombrarme. En el mundo microscópico la perfección es increíble, y en el espacio sideral las leyes que rigen los cuerpos celestes son inmutables. Es un reloj perfecto. No es producto de la evolución, es producto de una mente creadora, de un creador. Y la inteligencia y la sabiduría que Dios nos dio, muchos la usan para alejarse de Dios. Y dice, y a los odres de los cielos, las nubes que contienen agua, ¿quién los hace inclinar? Y de entender como una jarra, ¿quién hace inclinar a la jarra llena de agua? ¿Para qué? Para que caiga agua, para que llueva. Y a los odres de los cielos, ¿quién los hace inclinar? Cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros. ¿Alguna vez te tocó ver ir un lugar que alguna vez fue un campo cultivado o un jardín floreciente, pero por motivos X, Y o Z la casa se cerró, estuvo 5 o 10 años en abandono, o la granja o el rancho quedó en abandono? Y vas a ver el suelo, ¿qué descubres? Con qué facilidad el suelo se deteriora. Deja de regar un pedazo de jardín, déjalo regar por varios tiempos, por varios años, y se convierte en polvo muerto. El polvo muerto es ese que cuando tú riegas, el polvo flota en el agua. Ese polvo muerto. Y dice, ¿puedes tú hacer que las nubes de los cielos conviertan estos terrones que se han pegado unos a otros, que rompan la dureza? solo Dios en su creación, en su plan perfecto, había preparado todo, las aguas en un cielo, en un suelo que es cultivado racionalmente, va a producir siempre, pero el hombre todo lo que toca lo destruye. Fíjense el entorno, fíjense qué estamos haciendo con este planeta llamado Tierra, o esta nave, este barco llamado Tierra. Leía en los periódicos del agua de Lima contaminada con arsénico. Escuchaba al ministro de Agricultura decir que no era verdad los datos, que era una exageración, que las aguas del río Rímac no vienen contaminadas con arsénico. ¿Alguno de ustedes tiene una idea de qué es lo que produce en el cuerpo el envenenamiento con metales pesados? ¿A qué se le llama metal pesado? En la tabla periódica de los elementos, química, cuarto de media, tenemos al medio los elementos que se llaman los elementos de transición: cromo, vanadio, mercurio. Estos elementos de transición son metales pesados. ¿De dónde creen ustedes que se saca el color para pintar los plásticos? Un plástico rojo, un plástico azul. De los metales pesados. Son los metales pesados los que le dan color muchas veces a los textiles, colores de materiales inorgánicos. Yo conocí a una persona que estaba que se moría y los médicos no sabían por qué. Si en Estados Unidos se le ponían los labios morados, las uñas moradas, blanqueaba los ojos y empezaba a convulsionar. Se le dificultaba para respirar, tenían que ponerle respirador. Los médicos le hacían chequeo de aquí y de allá y no sabían qué tenía. Y poco a poco el cuerpo reaccionaba y salía de la coma, se recuperaba y volvía a su casa. Después de estar convaleciente por un tiempo, volvía a trabajar otra vez. Y cuando volvía a trabajar, ¡boom!, se volvía a enfermar. Así que el médico dijo, esto tiene que ver con la profesión, con el trabajo. ¿A qué se dedica? Y la esposa le dice, mi marido es electricista. Y uno de los médicos dijo, ya sé, háganle análisis para ver si se encuentra envenenado con metales pesados. Porque este electricista cortaba el cable, jalaba el cable con los dientes y mientras trabajaba masticaba el plastiquito y lo chupaba. ¿Y quién le daba color al plástico? El metal pesado. Y el hombre se estaba muriendo por envenenamiento con cromo, era específicamente lo que tenía. Y así pues vemos que Dios, el creador de todo, le da un orden. El hombre se ha encargado de dañar ese orden. La sabiduría y la inteligencia viene de Dios. Dios la da. Es Dios el que hace llover sobre los sequedales. Veía un documental en el Discovery Channel del desierto de Namibia. ¿Algunos de ustedes tiene idea dónde queda Namibia, en qué continente? No queda en Ica, no. En África, Angola, Sudáfrica, Namibia, están juntos en el sur y en el suroeste hacia el Océano Atlántico. Namibia es un 95% desierto, pero es un desierto que todas las madrugadas es visitado de una neblina baja, como las lomas de la Chai. Y allí es donde salen los insectos y la vida que existe en medio del desierto de Namibia, que pueden vivir por esa pequeña humedad y toda la vida y todo el ecosistema que hay ahí. ¿A quién de ustedes se les ocurriría regar un desierto en Namibia? A Dios sí, porque allá hay vida que le compete a Dios. Muy bien, volvamos al versículo 35. ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? Conozco gente que me dice, la Biblia está llena de platillos voladores. Es más, La Biblia fue inspirada por las mentes ascendidas de estos planetas extraterrestres. Tú has estado hablando del universo que tiene cientos, miles, millones de galaxias. Cada galaxia tiene cientos de miles de millones de estrellas. Cada estrella puede tener un sistema planetario solar como el nosotros. ¿Por qué vamos a ser los únicos que tengamos vida? ¿Hay vida en este universo vasto? Claro que la hay. Hay vida. Vienen de otros planetas. Es más, hoy día entre ustedes hay varios marcianos sentados. El que no se rió es el marciano. Y hemos visto en la televisión películas, sagas de películas de los extraterrestres que están entre nosotros, la resistencia en el cine. A muchos les gusta el tema. En mi época yo veía el marciano favorito. El que se rió también lo veía. El marciano favorito tenía antenas de televisión. Bueno, el fenómeno ovni, me dicen, yo encuentro los platillos a lo largo de toda la Biblia. Primero, en el libro de Génesis, Enoch fue traspuesto, fue raptado por un platillo volador. Después me hablan de distintos acontecimientos en el libro de Génesis. Los platillos voladores tenían grandes contenedores de agua, ellos hicieron el diluvio hasta que se acabó el agua. Y empiezan a explicar cada fenómeno de la Biblia con los ovnis. ¿Quiénes creen ustedes que mandaron las bombas nucleares con las que desaparecieron Sodoma y Gomorra? ¿Un ovni? ¿Un platillo volador? Por supuesto que sí. Y continúan diciendo, Moisés, cuando llega al borde del Mar Rojo, ¿cómo creen ustedes que se abrió el Mar Rojo? Por rayos gravitatorios lanzados desde un platillo volador, y abrieron el mar. ¿Qué cosa era esa nube que los protegía en el desierto? Un platillo volador, una nave nodriza. Y la columna de fuego era una señal luminosa enviado por un platillo volador. Elías fue raptado ¿en qué? En un platillo volador con luces de colores, carro de fuego. Ezequiel capítulo 1, esos seres con forma de ruedas, llenos de luces, ¿qué describe? Platillos voladores. Toda la Biblia está llena de platillos voladores, pero ustedes los cristianos no lo quieren ver. Jesucristo fue un bebé que nació, pero fue enviado de un platillo volador. María venía de Ganímedes. Y empiezan a escribir, ¿cómo creen ustedes que caminó Jesús sobre el agua? El mismo rayo gravitatorio que abrió el Mar Rojo fue que permitió a Jesús, ¿no? ¿Cómo creen ustedes que multiplicaba Jesús los panes? Le caían de platillo volador. Todo es simple, todo sencillo, todo tiene explicación. Fíjense, voy a dar la explicación más clara de los platillos voladores. Si no lo quieren ver ustedes, los cristianos, realmente es porque no quieren aceptar la realidad de los platillos voladores. El ejemplo más claro que Jesucristo era un extraterrestre, un alienígena, está en el libro de Hechos. Díganme, ¿en su iglesia no estudian el libro de Hechos? Tiene que haberles dicho, si ese pastor no les enseñó que Jesucristo era un extraterrestre, cámbiense de iglesia. Vayan a Grupo Rama o a la Divina Revelación Alfa y Omega. Hechos 1. Jesús, versículo 9. Jesús les ha dado las últimas señales, el último discurso. Quédense en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo y me seréis testigos. El 9. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado por un rayo gravitatorio y le recibió un ovni que le ocultó ante sus ojos. ¿Está claro? No es que quieren que la nube era una nube. Y después la nube se fue. Ay, se fue la nube. Son tan ingenuos los cristianos que no quieren descubrir la realidad del fenómeno ovni. Ya están preocupados, ¿no? Ya están preocupados. Así quería que se preocuparan. ¿Y qué me dicen del Apocalipsis? ¡Puro platillo volador! Ok. Vemos que las Escrituras nos hablan de la participación de seres angelicales y la providencia de Dios para que ocurrieran lo que nosotros llamamos milagros. Los cultores del fenómeno ovni dicen que esos milagros se deben a los extraterrestres. Pero Lucho, no te vas a cegar y no vas a negar esas señales. La vieron. Ya. Bueno, no quiero ser un cristiano fundamentalista cuadrado que cuando hablen del fenómeno ovni digan eso no existe, porque no, porque la Biblia no habla, no, pero que si no, vamos a estudiar la evidencia. En los próximos 15 minutos quiero analizar con ustedes 4 hechos. Yo voy a darles hechos, escuchen, hechos, pruebas, y cada una de estas pruebas nos va a arrojar una conclusión. Y al final de las 4 conclusiones, con la evidencia que tengamos de estas 4 argumentos, vamos a llegar a una conclusión final. No, ustedes van a llegar a una conclusión final. Primero, le llamo la evidencia física. Cientos, miles de personas dan testimonio que han sido testigos de la aparición de platillos voladores. Y no son loquitos, fumones o personas que quieran llamar la atención. Muchas son personas serias, como pilotos de aviones. Gente seria que son en aviones comerciales y han visto los platillos voladores al lado de ellos. Gente respetable de la sociedad que dice, yo lo vi, estaba en mi carro por la carretera y nada, no había electricidad. Cuando me fui a ver la hora, el reloj se había parado. Cuando salgo, veo la nave extraterrestre que pasaba. ¿Qué detuvo mi carro? ¿Qué detuvo mi reloj? Y después que vi la nave extraterrestre pasar, el carro de repente, ¡rum!, el motor arrancó y mi reloj, tic-tac, tic-tac, tic-tac. La primera evidencia, nos guste a los cristianos o no, referente al fenómeno ovni, es que hay testigos oculares, cientos de miles, personas respetables que dan testimonio que lo vieron, lo cual me llevaría al primer argumento, es que el fenómeno ovni existe. No lo nieguen, existe, los ovnis existen. Primera, ahorita vamos a llegar al final, los ovnis existen por, ese es el primer argumento, basado en el testimonio de cientos de miles de personas que los han visto. Es más, los desafío a algo. Vayan al internet, pongan un buscador, el más conocido Google, y pongan ovnis, o pongan en inglés UFO, UFOs, UFOS, ovnis. Y ahora, pongan la parte de imágenes y vean las cantidades de fotos. Muy bien, ese es el primer argumento, ¿no? El segundo argumento es, estas personas que han visto el fenómeno ovni, describen acontecimientos increíbles, como un caso de unos ovnis que ocurrió en 1967 sobre la Casa Blanca. Aparecieron dos objetos no identificados, ahí viene el nombre ovni, en el radar. Inmediatamente cazabombarderos salieron a encontrarse con los ovnis. Lo increíble era que los cazabombarderos estaban en el espacio, en el aire, y se comunicaban con la base: no vemos nada. Y los de la base le dicen: no puede ser, porque están volando en tu nariz, no veo nada. Y ahora te he puesto uno a tu izquierda y el otro a tu derecha, no veo nada. Y de repente el del radar le dice: acaban de desaparecer del radar, lo siento. Y el piloto le dice: pues acaban de aparecer uno a mi izquierda, uno a mi derecha y uno al frente. Entre otro de los testimonios que los ven volar a grandes velocidades por encima de la velocidad del sonido. No podemos decir a la velocidad de la luz porque es energía. Otro detalle que ocurre es que volando a grandes velocidades, de repente, ¡pum!, se mantienen estáticos, inmóviles en el espacio. Yendo a grandes velocidades, hacen giros de 90 grados. Físicamente es imposible, la fuerza centrífuga y centrípeta no te permite ir a gran velocidad y dar una curva en 90 grados. Corre lo más rápido que puedas y gira 90 grados. Ángulo recto. Si vas a lo que tú a tu velocidad y ya gira 90 grados, ¿qué ocurre? Aterrizas. ¿No? O algo más. Cambian de forma. Aparecen y desaparecen a su antojo. Increíblemente, cuando ustedes entren a la página web a buscar ovnis fotos, quiero que vayan a la antigüedad, cuando no habían fotos, cuando las personas que habían visto un ovni lo dibujaban. Increíblemente, la tecnología física de los platillos voladores ha evolucionado a la par de la tecnología del planeta Tierra. ¿Cómo que? En la antigüedad, los primeros ovnis parecían globos aerostáticos. Después parecían aviones rudimentarios. Y conforme la tecnología ha avanzado, los ovnis han evolucionado en la forma como se aparecían a la gente. Vean, los primeros imágenes de ovnis son globos, o unas cosas cuadradas con globos. Parecen pelotas de fútbol americano. Y conforme ha evolucionado la tecnología del hombre, los avistamientos físicos de los fenómenos de ovnis también han cambiado. Lo cual me lleva a la segunda conclusión en el segundo argumento. El primer argumento es: existen. El segundo argumento es: puesto que los ovnis, tal como se conoce, por lo que ha sido observado de ellos, del testimonio ocular de testigos que lo vieron, es que al ir por encima de la velocidad del sonido y no romper ausencia del choque sónico, ustedes ven a un mirage, ¿lo ven? Y de repente, es imposible que un cuerpo físico vuele por encima de la velocidad del sonido y no la rompa. Es imposible que un cuerpo físico gire 90 grados. Es imposible que un cuerpo físico se quede inmóvil en el espacio. Es imposible que un cuerpo físico cambie de forma. Es imposible que un cuerpo físico aparezca y desaparezca. Lo cual me lleva a la segunda conclusión en el argumento. Por el hecho de violar las leyes físicas, y ojo, las leyes físicas son universales, porque el universo se rige por leyes físicas, y estos entes, al violar las leyes físicas, no me llevan a que a la siguiente conclusión: no son entes físicos. Y si no son entes físicos, ¿qué son? Díganlo ustedes. entes espirituales. ¿Ok? Primer argumento, por la cantidad de testigos oculares, llegamos a la conclusión que existen. Segundo argumento, por violar todas las leyes de la física, son seres no físicos, espirituales. En 1970, cuando el Voyager ya había sido lanzado, el 1 y el 2, hubo un problema en la recepción de la información del Voyager, que había pasado ya el cinturón de asteroides y se acercaba a Júpiter. Las pulsaciones de emisión de señales eran tan frágiles que se hacía necesidad construir el observatorio más grande que existiera en el mundo para poder captar las pulsaciones de información electromagnética que estaba enviando el Voyager a la Tierra. No se podía entender. Y así fue como el proyecto Cíclope se hizo una realidad. Y en el desierto de Mojave, en el condado de San Bernardino, en el estado de California, el proyecto Cíclope se hizo una realidad y se construyó el observatorio de Goldstone, Piedra Dorada. Es un radar, pero un radar plano en el desierto, donde alcanza grandes temperaturas, hecho con rieles, más o menos al observatorio de Goldstone, que se le llama el ojo de la Tierra, tiene un área de 400 kilómetros cuadrados, un radar inmenso para captar las señales del Voyager. Pues déjenme decirles algo, por la cantidad de cientos de miles de avistamientos de ovnis, de testigos oculares, el observatorio de Goldstone tenía que ser capaz de captar cualquier movimiento que ocurriera en el planeta Tierra y en el espacio exterior, más en el espacio exterior. Entonces, si hay cientos de miles de avistamientos de ovnis todos los días, el observatorio de Goldstone tendría que tener registrado un platillo volador policía haciendo las señales de tránsito y los ovnis que van y vienen. Pero déjenme darles una información interesantísima. No existe evidencia de testigos oculares que hayan presenciado ovnis fuera de la atmósfera del planeta Tierra. Es más, todas las misiones Apolo o Géminis que tuvieron avistamiento de platillos voladores, curiosamente era en la atmósfera de la Tierra. Apenas salían de la atmósfera de la Tierra, el ovni ya no los acompañaba. Lo cual me llega a la tercera conclusión. Si el observatorio de Goldstone no da evidencia y todo el testimonio de evidencia de testigos está ligado solo en lo que hemos llamado el cielo atmosférico, me lleva a la tercera conclusión. Estos seres que existen, que no son físicos sino espirituales, están únicamente ligados a la atmósfera de la Tierra. Por un momentito quisiera que me acompañen a Efesios 6:12. Efesios 6:12. Regálenme 5 minutos más. Efesios 6:12. El apóstol Pablo está describiendo la realidad del mundo espiritual. Y en Efesios 6:12 dice: en Gálatas, digo, ¿qué pasó? Se me perdió ya. Efesios 6:12, dice Pablo: porque no tenemos lucha, está escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra el príncipe de Mónaco, contra el rey de España, contra la reina de Inglaterra, principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, ¿qué más? De este siglo, de esta época, contra huestes espirituales de, en las regiones, en la atmósfera del planeta Tierra. Nuestra lucha no es contra una persona de carne y hueso, nuestra lucha es contra un mundo, contra una realidad espiritual, que Pablo lo describe en el libro de Efesios, ligado únicamente a la atmósfera del planeta Tierra. ¡Qué interesante! Demasiado interesante, mucho más cuando descubro en las Escrituras que cuando Lucero o Luzbel, el ángel precioso de la música, el querubín perfecto, el ángel hermosísimo, en su corazón se llenó de soberbia y quiso hacerse igual a Dios, consiguió que la tercera parte de los ángeles se le unieran. Jesucristo dice: yo lo vi cuando Satanás descendía y caía. ¿De dónde a dónde? Del cielo a la tierra. Y dice el libro de Apocalipsis, y arrastró consigo a la tercera parte de las estrellas, o llámese ángeles. Los ángeles caídos no son otra cosa que los demonios que tenemos el día de hoy. Por último, cuarto testimonio o cuarto argumento, yo le llamo los bajos fondos del movimiento OVNI. El movimiento OVNI nos ha sido legado, introducido a través de la literatura. Hubieron grandes literatos que de una u otra manera nos condicionaron a esta generación a recibir el fenómeno OVNI. Edgar Allan Poe, en sus cuentos de misterio, él empieza a hablar ya sobre presencias fuera del hombre que influenciaban. Tenemos también a H.G. Wells, en su libro La Guerra de los Mundos, coloca a los ángeles caídos de la Biblia. No cayeron en la Tierra, según H.G. Wells, sino cayeron en Marte y vienen de Marte a conquistarnos. Y el periodista norteamericano Orson Welles, en un programa de radio en Chicago, empezó a vivir como una radionovela y creó tal pánico que la gente en Chicago empezó a abandonar la ciudad por la realidad de los ángeles caídos que venían a invadir la Tierra de Marte. Y de ahí se hizo famosa la canción Los marcianos llegaron ya. Es un chiste, ¿no? Otro autor británico, Lovecraft, no sé si se pronuncia así, escribe un libro que se llama La sombra que salió del tiempo. Esta vez los invasores no vienen de, son extraterrestres, sino están dormidos en el seno del planeta Tierra y van a despertar estos espíritus malignos a conquistarnos. Pero Lovecraft es el primero que añade la metafísica. Pero la corona se lo lleva otro autor británico, Arthur Clarke, en su libro Hacia el final de la infancia. Describe tan vivido que el planeta Tierra se encuentra a borde de una hecatombe nuclear. Clarke cambia la imagen que se tenía, que los marcianos y los extraterrestres eran malos, muy muy malos, y vienen a comernos. Clarke cambia la visión, y Arthur Clarke es el primero que describe a los extraterrestres como personas superiores que vienen a ayudarnos. Y cuando la humanidad está a punto de colapsar, cuando el hombre se va a destruir, empiezan y aparecen estas inmensas naves nodrizas, extraterrestres inmensas, sobre las grandes capitales de las ciudades del mundo. Y estos extraterrestres que se hacen llamar overlords, alguien que sepa inglés, over, sobre, lord, señor, sobre el Señor, fíjense, sobre el Señor. Estos extraterrestres ponen la paz en la tierra. Los terrícolas están tan agradecidos porque traen prosperidad, traen dicha, traen paz. Nunca antes la humanidad ha vivido tanta prosperidad si no fuera por estos overlords en estas naves extraterrestres nodrizas, en el libro Hacia el Final de la Infancia, que vienen a rescatarnos, vienen a ayudarnos, vienen a salvarnos. La humanidad está tan feliz que le dicen a los overlords: saben, ustedes nos han salvado, queremos conocerlos. Pero ellos muestran una desidia en mostrarse físicamente a los terrícolas. Pero la humanidad le dice: ustedes son nuestros salvadores, queremos agradecerles, por favor aparézcanse. Y ellos dicen: sí, pero a lo mejor nos preocupa que nuestra apariencia física los asuste. No importa, ustedes son nuestros salvadores. Cuando finalmente una de las naves nodrizas toca piso y baja la compuerta, y aparecen los overlords, Arthur Clarke, con su mágica pluma, los describe literalmente como demonios. Y es más, los overlords le dicen a la última generación, a la última humanidad, que a partir de ahora, desde que las naves han estado sobre el planeta Tierra, una nueva civilización, una nueva generación de hombres y mujeres unidos de paz y prosperidad por toda la eternidad va a emerger de sus hijos, y la antigua generación con sus fallas terminará, porque todos estarán unidos a la gran mente suprema que rige el universo. Y los niños que nacen y las niñas que nacen y empiezan a crecer, todos son autómatas, obedecen a la supermente. Entonces vemos que la literatura nos prepara para recibir a los extraterrestres como nuestros salvadores. Hoy día la gente juega con la angelología. Los ángeles son enviados de Dios para ayudarnos, pero nunca te alejan del Dios de la Biblia. No, uno tiene que practicar. En el libro Yo visité Ganímedes, Joseph Ibrahim preparó a una generación de peruanos, un autor peruano, un libro peruano, que se fue por todo el mundo. Él cuenta que viene una nave y se lo lleva a Ganímedes, donde hay una sociedad perfecta. Yo cuando leí Yo visité Ganímedes, yo también quería ir a Ganímedes. El segundo libro estaba el truco, porque el primer libro era inocente. En el segundo libro, Joseph Ibrahim le llama mi preparación para Ganímedes. Está metido de ocultismo, metafísica, desdoblamiento, viajes astrales, control mental, meditación, con la idea de buscar a estos seres superiores que nos van a llevar a la felicidad. Es más, los mensajes que han dado las personas, porque lo increíble es, una persona, hablemos de los dos grupos nacionales fuertes en el Perú del fenómeno OVNI, el grupo Rama, Amar al Revés, Sixto Paz, la Divina Revelación Alfa y Omega, Jesucristo Solar Extraterrestre. ¿Cómo reciben ellos los mensajes de los extraterrestres? Tengo un amigo que fue uno de los líderes del grupo Rama hasta que se encontró con Jesucristo, y él me dice: Lucho, yo veía que la persona que iba a traer el mensaje de la nave extraterrestre caía desmayada, empezaba a convulsionar y empezaba a hablar con voz de hombre, a darnos el mensaje de los extraterrestres. O otra persona que también perdía la conciencia y se ponía a escribir los mensajes de los extraterrestres. Pero un momentito, ¿dónde he visto yo una repetición idéntica de fenómenos? Los espiritistas, los médiums caen en trance y hablan. O los médiums, cuando hacen escritura automática, un espíritu los posee y escriben. Qué raro que las mismas manifestaciones del mundo ovni se den en el mundo del ocultismo, en el mundo que no es de Dios. Y los bajos fondos del fenómeno ovni es que el mensaje de los ovnis es racista, antisemítico, antijudío, y se burla del Dios de la Biblia. y todos los mensajes escritos de personas que fueron secuestradas, abducidas por los ovnis, es que siempre hablan mal del Dios de la Biblia, lo cual me llega a la cuarta, al cuarto argumento, a la cuarta y última conclusión. Primero, existen, conclusión, perdón, hay testigos oculares, conclusión, existen. Segundo, viola la ley de la física, lo cual dice que son espirituales. Tercero, no están ligados al espacio exterior, sino solamente a la atmósfera terrestre, tercera conclusión. Y cuarto, burlan, si están en contra del Dios de la Biblia y están ligados al mundo del ocultismo, del misticismo. ¿Por qué no hay un gran cristiano o un pastor o un líder reconocido por la Iglesia Cristiana Mundial como un líder espiritual metido en el fenómeno ovni? ¿Por qué? Entonces, si existen, si violan las leyes físicas, son seres espirituales, si están ligados a la atmósfera terrestre, me lleva a la última conclusión. Si es que existen y son seres espirituales, a que los ovnis, cuando hablamos del fenómeno ovni, estamos hablando de, díganlo fuerte, demonios. ¿Por qué? Cuando hay un avistamiento, cientos de miles de personas quedan atrapadas en el mundo del fenómeno ovni. Cuando hace años atrás este amigo me llamó, ¡Lucho, rápido, prende panorama! Y ahí veía al grupo Rama en las pampas de Chilca, porque habían dado un mensaje telepático al grupo Rama, y habían venido todo el mundo, se veían gente que salía con sus cámaras, porque todos habían recibido el mensaje telepático que tal día, tal noche, iba a haber un encuentro cercano del tercer tipo, cuando este extraterrestre apareciera, esa nave. Así que todos se vinieron, el mundo iba a contemplar en esas cámaras de televisión de manera anonadada el descender, el aterrizaje de un ovni. Ahí estaban, reporteros, los medios de comunicación, televisión. Llegó el día en que los platillos voladores iba a aparecer. Me llamó la atención cuando se veía al reportero que dice, fíjese, mientras se preparan, acá están preparándose, y se ven en grupos a las personas de estos grupos extraterrestres cantando, alabaré, rezando el Padre Nuestro, pidiéndole a Dios que vengan sus ángeles extraterrestres. Pero ¿saben qué ocurrió? Nunca vinieron, nunca aparecieron. Si dijeron que iban a aparecer la primera noche y no aparecieron, ¿saben cómo le llamo yo a eso? No guardar su palabra. Mentir. Mentir. Y si seres espirituales, superpoderosos y desarrollados, viajan cientos de miles de millones de kilómetros para asustar a granjeros, secuestrar vacas y hacer que las gallinas no pongan huevos, y si vienen de cientos de miles de millones de kilómetros para jugar a las escondidas, señores, no tiene sentido. No tiene sentido. Su mensaje no es claro y nunca lo será. Siempre seguirá siendo esquivo, porque el engaño está precisamente en estas atracciones, atrapar a la gente. Pero ¿saben? Y con esto acabo. Me pasé 20 minutos. Con esto acabo. Yo sé que un día ocurrirá cuando cientos, miles de cristianos desaparezcan de la tierra en un instante. El mundo dirá, fueron llevados por los platillos voladores. Cuando la humanidad entera logre en contacto con esta nave nodriza, y usemos la imaginación, en un desierto de Australia, todas las cámaras de televisión, ustedes en su cuarto viendo CNN o cualquier medio de comunicación, viendo ahí, y la reportera diciendo, pero esta vez no será como lo de las pampas de Chilca. En las pampas de Chilca no apareció nadie, sino esta vez si se dejarán ver, y esta vez si se mostrarán. Y me imagino a la reportera de televisión diciendo, sí, estamos esperando, miren allá. Y la reportera con la voz entrecortada, al camarógrafo, a la derecha, mira la luz. Me imagino a la cámara y nosotros en nuestro cuarto, al borde de la cama, mirando, y se ve una luz que se acerca. ¡Wow! Es una nave majestuosa, es increíble. La gente embelesada, nosotros en nuestro cuarto sin respiración, mirando. Y en eso la reportera que dice, está aterrizando, esto es increíble, lo vamos a ver a nuestros salvadores. Y veo la nave que aterriza, me imagino la compuerta que se abre y la mujer está, ¡ay! ¡Se abre! ¿Lo están viendo? No, lo están viendo también. Y de repente bajan unos, creo que no bajarán con apariencia de demonios, sino todo lo opuesto, con una apariencia angelical. Y veo a la humanidad entera postrándose en adoración a sus nuevos dioses. Clark en su libro describe un grupo de fanáticos que se oponen a los overlords y por culpa de ellos se sufre. ¿Quién cree ustedes que es, según Arthur Clark, el grupo de fanáticos que se oponen? La iglesia, nosotros. Así que la próxima vez que alguien te hable de ovnis, tú sabes que no son ovnis, no vienen del espacio exterior, son demonios que quieren engañar y apartar a una generación humana.